Bienvenidos a nuestra cita con la música folk.
Hola, saludos a todos y a todas, amigos. Bienvenidos a la sintonía de vuestra radio preferida. Mi nombre es Antonio Martínez y estáis escuchando el programa Tradición Sonora.
Volvemos una semana más para informaros durante las dos próximas horas de toda la actualidad del mundo del folk. Hoy tenemos en esta primera hora una entrevista con una compañera nuestra en las tareas de divulgación de nuestras músicas, Sonia Frías, que es del programa Entre Lares, nos contará detalles de su espacio emitido en Radio Círculo de Madrid y tocaremos varios temas interesantes que no os debéis perder. Como hacemos todas las semanas, os informaremos de la agenda de conciertos de los próximos días. Seguimos sorteando para vosotros un ejemplar del trabajo de puro azar de los vallisoletanos Alquitara. Al final de la primera parte de este espacio os daremos más detalles. En la segunda hora del programa, durante nuestra playlist, saldaremos con Miquel Gil sobre su carrera musical y también de paso aprovecharemos para acompañar con temas de grupos valencianos de hoy y de ayer en la escena folk de esta comunidad. Pedir disculpas por el estado de mi voz, pero el catarro está pasando bastante factura durante estos días. Antes de ir ya con las noticias, vamos a oír a los gallegos Marful y de su trabajo Manual de Seducción. Os dejamos con esta versión del popular tema Yo te daré. Volvemos enseguida, amigos.
Tradición Sonora.
después de todo el mar. Una mañana temprano cogí mi caballo, me fui a pasear. Yo te daré, niña hermosa, te daré una cosa que yo soy. Yo te daré, niña hermosa, y te daré una cosa que yo soy.
tradicionsonora@hotmail.com.
Estas son las noticias de hoy.
Comenzamos las noticias hablando de la revista en lengua catalana Sol de la Mediterránea, que abarca toda la actualidad del folk del Mediterráneo, con especial hincapié en las zonas donde se habla dicha lengua. La portada del número de marzo y abril es para Miquel Gil y su inminente nuevo disco, Permartianes, del que la revista nos adelanta ya 4 canciones. Con él hablaremos en profundidad en nuestra segunda parte de Tradición Sonora de hoy. Además, en este número vienen reportajes sobre Raymond, Jordi Barre, Marina Rosell, la Cobla Big Bang y del encuentro de música mediterránea Occitania en Torroella de Montgrí. Se completa con la sección de crítica de discos y el suplemento de cultura popular folk. En pasadas fechas os comentábamos el cartel definitivo del Piratar Folk de Murcia. Pues bien, se cae del mismo a última hora la cantante y compositora murciana Susana Re por problemas de salud. El resto se mantiene, donde destacan los titiriteros de Binéfar, el grupo Bardo, Azarbe junto a Curro Piñana, y el grupo estrella del festival este año son los bretones Wendal. Todo esto será el del 14 al 17 de abril y tenéis toda la información en www.pinatarfolk.blogspot.com. El grupo portugués Mu continúa con su gira española, donde está presentando algunos de los temas que formarán parte de su nuevo y tercer disco en su haber. Las fechas confirmadas, donde lo podéis ver en directo, son el 1 de abril en el Festival Folcarria en Torres de la Alameda, que ya hablamos aquí la semana pasada. El 2 de abril tocará en el Auditorio Municipal de Buitrago de Lozoya, en Madrid. El 3 de abril en el Espacio Ronda, también de Madrid. El 5 de abril en la Sala Clamores, también de la capital. El 15 de abril lo hará en Mieres, en el Auditorio Cajas Tour, en Asturias. El 17 de mayo en las Noches de Santa María de Plasencia, en Cáceres. Y el 13 de agosto en Móstoles, en Madrid. Los extremeños Aulaga Folk presentan este fin de semana, a menos cuarto, su nuevo disco de estudio. El acto tendrá lugar este sábado 2 de abril en el Teatro Alcázar de Plasencia, con entrada gratuita hasta agotar aforo. Lo presentará Fernando Íñiguez, que es locutor del programa Tarataña de Radio Nacional de España. Comenzará a las 9 de la noche. Las llamadas Trobades a la Jun de la Música, que se celebra siempre en Sagunto, ya tienen cartel y está formado por los Sonadores de la Guaita, Dulzaineros del Bajo Aragón y los Almantinos Mayalde. También habrá diferentes talleres y algunas actividades más. Las fechas, del 27 al 29 de junio. El grupo portugués Toques do Caramulo editan ahora a principios de este mes de abril su nuevo trabajo, que lleva por título Retoques. Se presenta en el local Hacer de la localidad de Tondela el día 9 de abril y será el primero de varios conciertos donde nos mostrarán las canciones de este álbum. El grupo Olga y los Ministriles ofrecen su nuevo espectáculo Cantando a la Bordeta, que figura dentro del catálogo del Circuito de las Artes Escénicas de Aragón. El grupo repasa lo mejor de su repertorio junto con las canciones más famosas del cantautor aragonés. Según las críticas recibidas en sus últimos recitales, sobre todo en el Tradicionarius de Barcelona, ha resultado bastante emotivo e inolvidable. Seguiremos atentos a esta iniciativa. La cantante portuguesa Marisa estrena durante estos días su más reciente LP, Fado Tradicional. La artista, que ha anunciado recientemente estar embarazada, lleva a cabo en estos momentos una gira para presentar este álbum. Tenéis más información en su web, www.marisa.com. Este fin de semana, del 1 de abril, tiene lugar el Festival Folcarria en la localidad madrileña de Torres de la Alameda. Y como ya dijimos la semana pasada, ya hemos repasado aquí a todas las bandas y hemos hablado de este evento con Juan Racampos, que es su organizador. Además de las actuaciones, también habrá diferentes talleres de instrumentos y bailes tradicionales. Tenéis todo lo referente al festival en www.folcarria.es. El grupo Zoobazar presenta el 7 de abril en la Zara Morocco de Madrid su más reciente creación, 1. Para que escuchéis una muestra, os traemos la canción que abre precisamente este disco, llamada Remember Tiki. En próximas fechas os vamos a traer también una entrevista con ellos para hablaros más en profundidad de este grupo. Os dejamos ya con Zoobazar.
No. Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúen las sintonías del programa Tradición Sonora.
Continuamos con el Tradición Sonora de esta semana. Después de escuchar este tema de los madrileños Zobazar, vamos con la primera entrevista de hoy. Hace unas semanas registramos una conversación con nuestra compañera en labores de divulgación, Sonia Frías, que es la presentadora del programa Entre Lares. Con ella tocamos varios temas de máxima actualidad que creemos que son bastante interesantes para todos los que nos gustan estas músicas. Esto fue lo que nos contó para nuestro programa.
La entrevista.
Bien, tenemos hoy con nosotros a una compañera nuestra de divulgación, en este caso de Radio Círculo de Bellas Artes de Madrid, aunque supongo que también habrá estado en más sitios. Bienvenida, Sonia Frías, a Tradición Sonora.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues la verdad es que se me hace un poco raro entrevistar a otro locutor.
Bueno, oye, hay que a veces estar... Y yo ser entrevistada, ¿eh? No te creas.
Sí, sí, sí. A mí me han hecho pocas entrevistas, también me siento muy raro en el otro lado, pero bueno.
Sí, ¿verdad?
Esto siempre está bien, hablar con compañeros y gente que hacen la misma labor que nosotros y, bueno, sabemos que estamos encantados de hablar contigo y de que la gente nos escuche.
Y yo también, muchas gracias.
Bueno, Sonia, pues un poco, para empezar contigo, me gustaría... Y un poco desde los inicios tuyos, ¿no? Hablar un poco de cómo se iniciaron un poco tu relación con la radio, de qué manera, cómo empezó tu carrera radiofónica.
Pues mi carrera radiofónica empezó pues en la facultad, cuando descubrí el medio. Principalmente yo me metí a hacer periodismo por la prensa, ¿no? Que es un poco lo que al principio tienes en la cabeza, ¿no? Pero bueno, descubrí la radio, me quedé enganchada a ella y aún sigo enganchada a ella. Y ahí empezó un poco ese amor, ¿no? Por la radio. Y ya casi una necesidad.
Bueno, la verdad es que no lo he dicho en la presentación, pero bueno, todo el mundo sabe que Sonia Frías es presentadora del programa Entre Lares en Radio Círculo de Bellas Artes, como hemos comentado antes. Coméntanos un poco, grosso modo, en qué consiste exactamente tu programa, qué contenidos tenéis, de qué forma lo elaboráis. Cuéntame un poco en qué consiste Entre Lares.
Pues Entre Lares va a cumplir 11 años en este mes de abril en la emisora del Círculo de Bellas Artes. Es una emisora cultural que se escucha en Madrid. Ahora ya con internet tenemos la fortuna de poderlo escuchar en cualquier lado. Y el programa se emite los lunes, miércoles y viernes, son tres horas a la semana. Y entonces en esas tres horas pues escuchamos básicamente música, ponemos música folk, no nos cerramos a ninguna variedad de la música folk, cualquier género de creatividad sobre las músicas tradicionales que tenga calidad nos es válido. Hacemos también, como no, entrevistas a músicos. La suerte de estar en Madrid es que tarde o temprano los músicos suelen pasar por aquí, entonces se acercan a los estudios, a veces incluso nos interpretan temas en directo. Bueno, pues un poco esos los contenidos que tenemos. Si nuestra vocación es la divulgación de las músicas tradicionales y de las músicas folk.
Y nosotros que nos alegramos mucho porque desgraciadamente no somos muchos los que divulgamos este estilo de músicas y tal, y bueno, siempre es bueno tener más compañeros como tú, en este caso con el programa Entre Lares. Personalmente, ¿desde cuándo viene tu afición por este tipo de músicas? ¿Por la música tradicional, la música pop, la world music, como lo queramos llamar? ¿Desde cuándo viene tu afición?
Pues ya desde hace mucho tiempo, porque, bueno, mis padres son de origen rural los dos. Desde siempre he estado muy en contacto con esas músicas, con esa manera de entender la vida. Y después, pues en mi adolescencia y durante, bueno, pues cuando empiezas a descubrir las músicas estás en otros campos y te mueves en otros géneros, el pop, el rock y tal. Pero enseguida empezó a llamarme la atención aquellos grupos, incluso de las músicas rock, pues tipo Jethro Tull, por ejemplo, uh-huh, en el que sí que incluían ese tipo de músicas, ¿no? Y a raíz de ahí, pues empecé a desarrollar casi un instinto, ¿no? A buscar grupos, hasta que, bueno, pues ya te vas metiendo un poco en candela y vas buscando los grupos que ya te van satisfaciendo más, ¿no? Y a raíz de eso, pues, pero yo creo que sí que había mucho, mucho dentro, ¿no? Mucho en lo que yo había escuchado de pequeña, en mi padre siempre andaba con las músicas tradicionales y, bueno, yo creo que eso, la infancia al final marca y aunque no continúa durante tu adolescencia, resurge, ¿no? Y yo creo que de ahí viene mi amor por estas músicas.
Uh-huh. Bueno, para los que somos, porque yo también me incluyo, oyentes tuyos, uh-huh, bueno, sabemos, como nos has comentado también, que han pasado muchísimos artistas por tu programa. Uh-huh. Y no sé, siempre te lo digo desde el punto de vista como compañero, compañera, sí, en este caso, de la divulgación. Sí, siempre, sí, hay muchas veces que nos sorprenden la gente a la que entrevistamos y tal. Pero no sé si tú recuerdas alguna entrevista o algún personaje, algún músico o algún artista que te haya a ti sorprendido especial, de manera especial, no sé.
Pues muchos, y además, claro, la sorpresa ha venido marcada por diversos aspectos, desde el contenido de la entrevista hasta a veces la misma energía, ¿no?, que surge durante la entrevista. Yo recuerdo una entrevista que a mí me dejó fascinada por el personaje en cuestión y me sorprendió muchísimo. Fue Michael Gill, uh-huh, y hace un montón de tiempo, cuando le entrevisté por primera vez, me dejó bastante fascinada aquel personaje, ¿no? Por la capacidad de entender las músicas, de expresarlas, de amarlas. Luego ya te explicas un poco por dónde vienen, o sea, por dónde salen la creatividad de estas personas, ¿no? De estos artistas. Hace poco, el año pasado, yo creo que fue en 2010, también tuve una gratísima sorpresa, pero sobre todo por la cantidad de conocimientos que aquella mujer despertaba, y era Totola Mompostina. Uh-huh. Me dejó fascinada, o sea, era impresionante durante toda la entrevista cuando estuvimos hablando, pues la cantidad de géneros que conocía. Mientras estaba hablando, te estaba cantando, porque ella necesitaba decir el palo del que estaba hablando. Bueno, era una auténtica enciclopedia, ¿no? Y hace poco también tuve la oportunidad de entrevistar a Mercedes Peón, que le pasaba un poco lo mismo. Mientras está hablando contigo, necesita de vez en cuando romper a cantar, porque igual lo expresa mucho mejor, ¿no? Y eso sí que te sorprende, ¿no? Como periodista, estás hablando y estás esperando una respuesta hablada de alguien que te está argumentando algo y de repente cambia el nivel de comunicación y de pasar a la palabra pasa a la música, porque te das cuenta de que te lo está expresando de mucho mejor que si te lo estuviera contando, ¿no?
Nunca mejor dicho, sí, cuéntamelo cantando, ¿no?
Exactamente.
Como dicen muchas de las canciones.
Sí, sí.
Tradición sonora.
Hacemos una pequeña pausa en esta entrevista con Sonia Frías, del programa Entre Lares, de Radio Círculo, para escuchar el tema Unza Unza Time, extraído del disco del mismo nombre del serbio Emir Kusturica y la No Smoking Orchestra.
Tradición sonora. We'll be right back.
1999, the man killed the lion between punishment and crime. On the planet Earth, there was no more fun, no sex, no drugs, no rock and roll. All music turned to a fashion show. White man had the British pop, and black man had soul. Now, not a drop of blood, 'cause we the all killed the rock and roll. And God said, oh my God, what's happened to the human being? What's happened to my lovely creature? They all became a cold machine. No more love, no more power. Machine without gasoline. Shoulders, stamp your feet, produce the extra puffing. I'm gonna hit you, 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 hit you with my rhythm stick. So let her be, let her be, let her be, let her be light. Let her be, let her be, let her be, let her be sound. Let her be a music divine, 'cause it's unza, 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 it's unza, 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 unza.
Entrevista.
Bien, bueno, sabemos que además de el Círculo de Bellas Artes con este programa de Entrelares, no sabemos si también has pasado por alguna radio más o incluso tu programa también se emite en alguna otra emisora. Cuéntanos un poco esta cuestión, a ver qué tal.
Pues no, Entrelares solo se emite por Radio Círculo. Y como programa folk, yo no he tenido ningún otro programa folk. Yo empecé prácticamente a salir de la carrera y me metí a hacer este programa en esta emisora. Hice radio anteriormente, pero no hice radio referida al folk. Hacía otro tipo de música, otro tipo de contenidos, pero no hacía folk. Realmente mi programa nació conmigo y ha sido mi evolución. Él ha ido aprendiendo a la vez que he ido yo aprendiendo. Y hemos caminado juntos en lo que es nuestra trayectoria profesional.
Vamos a hablar un poco, Sonia, digamos, de la actualidad de la música folk, ¿no? Porque siempre, más sabiendo cómo están los tiempos últimamente, ¿no? Con el tema de los problemas económicos, Sabemos evidentemente también que esto afecta muchísimo en estilos de música minoritarios, entre comillas, porque eso también lo vamos a hablar después, pero yo no lo considero minoritario, pero eso luego lo comentamos. Uh-huh. Y sabemos que es siempre muy problemático la situación actual dentro de todas las músicas, no solo de estos géneros que nosotros tocamos. ¿Cómo ves tú, desde tu punto de vista personal, el momento en el que se encuentra la música folk en nuestro país?
Pues, como tú bien dices, son momentos difíciles. Desgraciadamente nos mueve demasiado ese término y esa fórmula del dinero, de que cuando algo no está financiado, pues no se puede ni tocar. Estoy hablando de conciertos, estoy hablando de la posibilidad de sacar discos, estoy hablando un poco del circuito, del mercado, ¿no? De la posibilidad de estos músicos de ir a otras ciudades, de ir a otros festivales. Todo esto se está limitando bastante. La crisis económica sí que afecta a estas músicas minoritarias, ¿no? Pero a estas músicas que están fuera de ese contexto de mercado, ¿no? Yo creo que en ese aspecto sí que se está padeciendo, ¿no? El otro día estábamos hablando con Eliseo fuera de la entrevista y hasta él, que fíjate, si alguien puede tocar y si alguien seguramente tiene un prestigio suficiente como para poder circular, es Eliseo. Y hasta él ya notaba un poco, pues eso, esa falta de interés, esa falta de que nadie tiene dinero para programar, que es un poco un panorama un poco desolador. Pero por otro lado, ya buscando así el punto de fuga, el punto optimista en este aspecto, yo creo que también están surgiendo grupos, están surgiendo conceptos musicales que tal vez no hubieran existido si no hay este momento difícil, ¿no? Ha habido otros momentos en las músicas del mundo, en las músicas folk o como las queramos llamar, porque ese es otro debate, en el que funcionaban mejor, había más aceptación de estas músicas, pero también es verdad que se quedaban más encasilladas, ¿sabes? Se buscaba una sonoridad más uniforme. Y ahora yo creo que hay más diversidad. Se están apostando por trabajos extraordinariamente complejos, extraordinariamente distintos. Y yo creo que en ese aspecto estamos ganando. Tal vez igual es un poco un consuelo, ¿no? Es un poco el ver un poco la luz al final del túnel, ¿no? Pero yo creo que sí que hay ese movimiento, ¿no? También se nota mucho grupos que tienen una formación clásica o que tienen formación musical de otros géneros. Y se está aportando a las músicas tradicionales un valor añadido que hace unos años igual no encontrábamos, ¿no? Yo creo que igual por ahí podemos ver la salida, ¿no? Esa ventana abierta.
Precisamente por eso es algo que... Mira, el otro día, Sonia, lo hablábamos con Ángel Goyanes de Interfolk. Uh-huh. Estábamos comentando precisamente esto, que la música tradicional, la música folk, ¿no? La reinterpretación de este tipo de música no es algo minoritario, porque tú solo tienes que ir a festivales de... Bueno, no hace falta ir a festivales renombrados, pero en general va mucho público, mucha gente se interesa, cada vez lo conoce más gente, también gracias a Internet, que es otro tema que vamos a hablar también después. Yo creo que no somos tan pocos, así como dicen, ¿no? Es con Tony Maldonado, de la Camerata Cervantina, lo comentábamos también, decían que parece que las radiofórmulas y los grandes medios parece que nos quieren esconder. Yo no sé por qué será esa razón, Sonia.
Pues no lo sé, tampoco creo, no sé si hay una intencionalidad de esconder, ¿no? Pero es verdad que minoritarias no son estas músicas. Y no son minoritarias porque son muy versátiles, un poco por lo que antes comentábamos, ¿no? De que son músicas que se acercan a muchos públicos, a públicos que les gustan distintas músicas. Y es verdad que cuando tú vas a un festival o vas a conciertos, hay público, no son músicas en las que no te encuentras a nadie, te encuentras siempre a los mismos, no, para nada. Yo creo que es una música muy fácil de entender, que conecta además con contextos, incluso casi hablando de una genética social, ¿no? De una parte de nosotros mismos que conecta directamente, ¿no? Tal vez pues por eso, porque son músicas tradicionales, son músicas que han salido de la historia, han salido del pueblo y vuelven al pueblo, ¿no? Y de alguna manera hay una conexión ahí especial. Yo creo que sí, además, que el público que te encuentras no solamente es variado en cuanto a sus gustos, es variado incluso en cuanto a las edades. Te encuentras desde los niños más pequeños a las abuelas, con los padres, con los primos, con... Yo creo que capta la atención de mucha gente, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Igual hay que explotar más eso y hay que buscar más que las músicas tradicionales, las músicas folk lleguen a más público, pero no es difícil que conecte, no es algo tan extraño.
Precisamente para llegar a más público, yo creo que lo que vamos a comentar ahora del tema de Internet es algo clave, ¿no? Porque ya prácticamente, bueno, ya sabemos que ya es una cosa cotidiana dentro de la vida general de todo el mundo, y ya gracias a estos medios la gente puede llegar más fácilmente a no solo a programas de radio, sino también a los grupos, a información, a música que incluso... hace tan solo 10 años, no hace falta irse mucho más atrás. Casi era imposible de encontrar y de saber que existían grupos de este estilo. La verdad es que el tema de Internet, bajo mi punto de vista, yo supongo que también estarás de acuerdo, ha sido algo bastante positivo dentro, sobre todo, de estas músicas, ¿verdad?
Sin duda, ¿no? Ha sido una revolución en muchísimos aspectos, pero en el tema que nos trata, desde luego, porque el no estar en Internet, de alguna manera, es no estar, así de radical. No es que no existan, pero para llegar a toda la gente que se interesa por estas músicas, y vosotros os movéis en Internet, yo me muevo en Internet, y eso lo captas, te viene gente que no esperas, ¿no? Y te viene porque te busca, porque te encuentra, porque por casualidad ha visto que tú estás ahí, porque de casualidad ha visto que tú haces esta música, y al final eso genera un mundo, ¿no? Una pequeña aldea que es pues que ahora mismo es impensable no funcionar con ella, no sé si me explico, es algo que se ha instalado en nuestras vidas como otras tecnologías, como el móvil o como
algo cotidiano, ¿no?
Exactamente, ya forma parte de la propia dinámica de la difusión. El no estar en Internet ahora mismo te puede costar pues eso, que llegas muchísimo menos, y de hecho casi todo el mundo que busca algo lo busca por Internet. Ya no existen otros sistemas de búsqueda, casi ya los lugares donde podías buscar antes archivos musicales o prácticamente se han quedado obsoletos, ¿no? Ya lo que queda es Internet, ¿no? Y además, como es tan amplio, es tan infinito, es tan grande, pues cabe más y más, y es verdad que también se puede caer en una sobreinformación y todas estas cosas que a veces se hablan, ¿no? Pero es fantástico que tú en 3-4 clips llegues a descubrir cosas que de otra manera te hubiera sido muy difícil, ¿no? Hubieras tenido que jugar con factores como la casualidad o como que, yo qué sé, pero el Internet está ahí, vamos, es fundamental.
Esto no es como antiguamente, ¿no? Que para conseguir un disco, quizás, por ponerte un ejemplo, un disco de Hungría o de Bulgaria, tenías que conocer a alguien allí, te lo mandaban por correo, bueno, eso era una cosa... La verdad es que es bastante increíble. Ahora, como tú dices, en un par de clics o tres tienes contactos de la gente, llegas a través de este medio a cualquier parte del mundo. Volviendo un poco a Entrelares, a tu programa, también sabemos que vosotros, además de entrevistas y poner toda la actualidad, no sé si también dedicáis especiales a algún festival o monográficos de... algún evento que se esté desarrollando en algún sitio. Normalmente vosotros lo solíais hacer variado, ¿no? ¿No hacéis ningún especial sobre algún festival, o me estoy equivocando?
No solemos hacer muchos, y a veces los combinamos. Es verdad que igual no nos dedicamos tan expresamente a cubrir o a difundir un festival. A veces sí, el otro día estuvo Manuel Segovia de Folkindir en Las Rozas y estuvo, bueno, pues más de media hora en el programa y estuvimos hablando sobre el festival. O sea, no es que no lo hagamos por sistema, pero sí que nos gusta también variar, ¿no? Y si, por ejemplo, desde luego hemos hablado con muchos directores de festivales y hemos comentado muchos festivales, pero igual no le dedicamos un tiempo exclusivo, ¿no? somos más variados, como también nos llega la información a nosotros. Además, como casi siempre todos los festivales coinciden en el tiempo y casi todos son en verano, pues a veces en un programa tienes que hablar de tres festivales, porque si no, en un tres días de programa, en tres horas a la semana, no te da tiempo a hablar de tres festivales, ¿no? Julio y agosto, que son así los meses más de bonanzas festivaleras.
Sí, no, es que si te pones a pensar, Sonia, como digo yo, de enero a abril, todo el mundo se pone de acuerdo en sacar discos. Y de mayo hasta a final de verano son todos los festivales al mismo tiempo, a las mismas fechas y casi a la misma hora.
Es verdad. Y no te da tiempo, ¿no? Es que es así. Y a veces te gustaría dedicarle más tiempo y te gustaría tener, pues eso, visiones más profundas, pero a veces la radio es demasiado rápida, ¿no? Y no te da mucho tiempo a pararte en lo que te gustaría, ¿no? Pero bueno, haces lo que puedes. Bueno, tú lo sabes bien.
Afortunadamente, para eso están los compañeros de otros programas y colaboradores que se suelen tener en todos los programas.
Eso es.
Bueno, Sonia, pues un poco para acabar contigo, no sé, te quería preguntar si querías añadir alguna cosa más que nos hayamos quedado en el tintero o algo que quieras comentar a los oyentes de Tradición Sonora.
Bueno, no, simplemente que muchísimas gracias por estos momentos, ¿no? Porque es verdad que no somos muchos, somos muy poquitos los que nos dedicamos a difundir estas músicas y que ánimo con vuestro trabajo. A los oyentes, recordarles, si no lo aprecian en ese momento, no están pensando en ello, recordarles que es todo un lujo tener a personas como vosotros que dediquéis vuestro espacio, vuestro tiempo, vuestro esfuerzo, vuestra energía en hablar de estas músicas, y yo creo que la labor merece la pena, ¿no? Que no somos muchos y tenemos que estar unidos. Así que también agradecer que habráis un espacio a mi espacio radiofónico, que lógicamente pues es mi niño, es mi cita, ¿no? La cosa que yo más quiero. Entonces, lógicamente, pues os lo agradezco.
Los que estamos agradecidos somos nosotros, Sonia, y estamos encantadísimos de la vida de poder hablar contigo hoy y disfrutar de minutos de radio con una persona como tú, que también llevas mucho tiempo ya en esto, ya llevas 10, 11 años, como nos has comentado, con Entrelares, y siempre es bueno que, como suelo decir yo siempre, si encima de que somos pocos, si no nos ayudamos entre nosotros a divulgar estas músicas, apaga y vámonos.
Pues sí.
Y esperemos que por mucho tiempo podamos escuchar tu programa Entrelares y podamos seguir divulgando esta música que tanto nos gusta.
Y además en un medio como es la radio, que es verdad que todos los medios se han ido adaptando a los nuevos tiempos, pero tal vez la radio sea uno de esos medios que más facilidad, como las músicas tradicionales, tienen para adaptarse a los nuevos tiempos.
Pues muy bien, pues Sonia Frías, de programa Entrelares, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y esperamos poderte seguir escuchando las ondas, no solo de la radio que estás ahora, sino en la que estés siempre, o por mucho tiempo y por muchos años, y podamos seguir disfrutando de esta música.
Muchas gracias a vosotros.
Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida.
Seguimos con nuestro programa de esta semana. Después de oír la entrevista que tuvimos con Sonia Frías, del programa Entrelares, vamos a continuar escuchando el tema Noviembre, interpretado por los aragoneses Ocar Olam. Esta pieza forma parte de su recién estrenado Nota de Paso, del cual ya hablamos aquí con ellos hace unas semanas. Después os contaremos la agenda de conciertos y mucho más aún sobre la actualidad del folk nacional e internacional. Os dejamos ya con los Ocar Olam. Thank you.
Si tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo o simplemente queréis dar a conocer tu grupo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo de las siguientes maneras: a través del correo electrónico del programa tradicionsonora@hotmail.com, entrando en nuestra web www.tradicionsonora.podomatic.com, o a través de nuestro MySpace www.myspace.com/celtismos. Hazte escuchar con nosotros.
Agenda de conciertos.
El sábado 2 tenemos a Group de Dances Baladre a las 7 y media en Alcoy, Alicante. Lurte y Mayalde tocarán en el Festival de Erandio en Vizcaya a partir de las 5 de la tarde. Dani García de la Cuesta a las 7 en Puente de San Miguel, Cantabria. Acetre a las 8 en Villanueva de la Vera, Cáceres. La Trévede a las 6 y media en Valladolid. Voice of the Hills a las 11 y media en Alcalá de Henares. En esta misma localidad, pero a las 9, estarán Liego de Cordel, en lo que forma parte en La Noche en Blanco Alcalaina. Los gallegos Pede Boy a las 10 y media en La Estrada, Pontevedra. Ribera de Pisuerga a las 6 en Valladolid. Aulaga Folk a las 9 en Plasencia, en Cáceres, en la presentación de Amenas Cuarto. Y los cacereños Mansabora Folk a las 8 en Pasarón de la Vera de Cáceres. El domingo 3 tenemos a Venezo a las 12 en Villanueva de la Vera, en Cáceres. Amparo García Otero a las 2 en Madrid. Y Dani García de la Cuesta por partida doble a las 10 y media en Langreo y a las 12 en el Condau, ambas de Asturias. El jueves 7 solo tenemos a Voice of the Hills a las 10 en Madrid. Y el viernes 8, para acabar ya, tenemos a Yuf a las 10 en Barcelona, en el Festival Tradicionarius. El grupo Aljibe a las 8 y media en Aranjuez, en Madrid, en la presentación de su nuevo disco Enea. Y el grupo Slate tocarán a las 8 y media en Mogán, en Las Palmas, en el Festival Folk Canarias. Después de la agenda de conciertos de la próxima semana, vamos a escuchar en los próximos minutos una de las canciones que han integrado la tercera parte de la trilogía de la música tradicional vasca del triquitilari Kepa Junquera. Lo que hemos seleccionado para vosotros es este Amodioa Zoin de Zoroa, que forma parte de Herria. Volvemos enseguida, amigos. Thank you.
Tradición Sonora.
Tenemos desde hace unas semanas un nuevo concurso aquí en Tradición Sonora. Esta vez os damos la oportunidad de conseguir el álbum De Puro Azar de los vallesoletanos Alquitara, que nos han concedido gentilmente una copia para sortearla con todos vosotros. Para conseguirlo, tan solo tenéis que contestar a la siguiente pregunta. Decidnos el nombre de dos componentes actuales de Alquitara. Tenéis que enviarnos vuestras respuestas al correo electrónico del programa tradicionsonora@hotmail.com. La fecha límite para mandarnos vuestros correos la hemos ampliado hasta el día 14 de abril, siendo anunciado el afortunado ganador o ganadora en nuestro programa de esa semana. Además, también lo anunciaremos en nuestra página web, www.tradicionsonora.podomatic.com. Animaros y participad con nosotros. Mucha suerte a todos.
Sintoniza Tradición Sonora, un programa de FOL, en la voz de Antonio Martínez.
Amantes de la buena música FOL, bienvenidos al playlist de esta semana.
Muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte del programa. Os habla Antonio Martínez y estáis escuchando Tradición Sonora. Tenemos una playlist muy especial donde volvemos a hablar sobre la escena folk en la comunidad valenciana. Para ello, vamos a aprovechar la conversación que grabamos con Miquel Gil, artista veterano que cumple ya 35 años sobre los escenarios en estas fechas. Vamos a hablar de su carrera profesional y además escucharemos algún adelanto de Permartianes, que es el nuevo álbum que está terminando de editar el cantautor de Catarroja. Acompañaremos esta playlist de hoy con algunos temas más de algunos grupos de folk valenciano.
Tradición Sonora.
Antes de oír la entrevista con Miquel Gil, comenzamos esta segunda hora de programa oyendo la canción Candel Vespre de los desaparecidos Canem. Esto lo hemos sacado de la obra de 1987 llamada Cave Canem. Afortunadamente para todos, la discográfica Picap lanzó una reedición y remasterización de este trabajo en 2009, del que milagrosamente se han salvado los másters. Tony Torregrosa, actualmente en Urbal de Rudana, era uno de sus componentes por aquel entonces, junto a músicos como Rafael Ferrer, Carles Gil, Tony González, Vicent Roig y Amadeu Vidal. Sin duda, una buena noticia para todos los que nos gustan estas músicas. Este tema de los míticos Canem, seguimos este especial sobre el folk valenciano oyendo a otra banda histórica, Altal. Durante muchos años, el que será el protagonista de la entrevista que os ofreceremos en unos minutos, Miquel Gil, formó parte de esta banda también. Y al respecto de Altal, tenemos que hablar que durante estos días en la Universidad Politécnica de Valencia se les está homenajeando con una exposición que repasa los 35 años de historia ya en la trayectoria de este conjunto. Actuarán también en el Paraninfo el sábado 2 de abril a las 8 de la tarde. Lo último que han grabado es Vergogna Cavaliers Vergogna en 2009. Ya os hemos traído en alguna ocasión algún tema de este disco y hoy no va a ser menos en esta playlist dedicada a la escena folk valenciana. Destrucción y Renascença es el nombre de lo que traemos a continuación de los históricos Altal. Después de recordar a los Altal, vamos a escuchar la entrevista que le realizamos a Miquel Gil. Con él hablamos, grosso modo, de toda su carrera musical, de ya más de 35 años, que se dice pronto. El tema que oiremos durante la charla con Miquel será un adelanto de lo que será Permarcianes, que es el próximo álbum del valenciano. La canción se llama De la Mar. Oigamos ya las palabras de Miquel Gil.
La entrevista.
Bien, tenemos hoy con nosotros al valenciano Miquel Gil. Es la primera vez que te tenemos en Tradición Sonora. Bienvenido, Miquel.
Encantado, un placer.
Bueno, la verdad es que el placer es nuestro porque hablar con un artista como tú, que lleva ya 35 años este año, como nos has comentado antes de empezar la entrevista, siempre un placer y más, un artista dedicado un poco a las músicas que tratamos en nuestro programa, ¿no? Me gustaría que me comentaras cuándo comenzó un poco tu carrera profesional como músico, como cantautor, ¿de qué manera empezó tu relación con este tipo de músicas?
Pues casi accidentalmente.
Como todo, bueno, la vida.
Muy jovencito, pues un primo mío, Juan Jesús, que tenía discos de, sobre todo, de la primera hornada de rock catalán, de Tapiman, de Iceberg, de Máquina, de... Yo estaba por ahí con los Creedence y con no sé qué, y bueno, ya empecé a acercarme ahí, y a partir de ahí empecé a oír cosas del grupo de folk de Barcelona, de Sisa, de... Bueno, y conocí a una persona, Vicent Torrent, un de dos pueblos al lado, dijéramos, y nada, y me apunté a un proyecto que se llamó Altall, y que de alguna manera para mí ha sido una escuela en la que he ido unos 12 años tranquilamente aprendiendo de qué va esto de la música de transmisión oral, qué se puede hacer con ella cara al futuro, a jugar con esas cosas, a intentar hacer panes nuevos con esas harinas que tengan unos olores. Y nada, mira, tuve la suerte de eso. Altall ha sido uno de los grupos, dijéramos, que ha marcado camino, ¿no? De alguna manera. Yo tuve la suerte de aprender ahí dentro.
Con ellos, perdona, Gil, Miquel, con ellos ya grabaste un montón de discos, ¿no? O sea, prácticamente de los primeros que grabaron.
Un montón,
¿no?,
de discos, sí. Sobre todo estamos hablando de la época de la transición y en la que se llenaban campos de fútbol y cosas de estas. Y sí, un montón de discos con Altall, creo que unos 12, 15 discos grabaría.
¿Cuál fue Altall, el último que grabaste con ellos?
Charca al Andaluz. Ajá. Charca al Andaluz, que luego yo he utilizado muchas canciones de Charca al Andaluz en este, y textos y músicas de Vicent en este proyecto, dijéramos, ¿no? En esta etapa. Sí, y ahí me fui porque estaba, no sé, empezaba la informática musical, me metió una patada sonora en la cara las primeras maquetas de Los Burros, el tonto Simón de Radio Futura me dejó noqueado, y empecé a decir que ya estaba bien, que no, que a mí me gustaban los Chunguitos y los Chichos, que lo siento mucho, que me gustaban, que me gustaba este mundo sonoro, ¿no? Dijéramos, esa herencia andalusí, esa herencia a veces también europea, de los romances, de no sé qué, pero que, no sé, que me gustaba eso, que me gustaba más Amparito Roca y Paquito el Chocolatero que el Danubio Azul. Lo siento mucho, me gusta, sí, y bueno, y empezamos ahí a jugar con Terminal Sur, con los Commodores, los Amigas, los Ataris, las primeras cosas que podías hacer con ordenadores, tenías que llenar el escenario de pantallas, y jugando con esas cosas, con canciones de Trilla, era la época de Peter Gabriel y de Dissidenten, y el principio de aquello, de la world music aquella, y bueno.
Tan complicado ese término de la world music, porque... Hay un tema...
Todos son etiquetas.
Sí, exactamente. No sé. Sí.
Al final, a mí lo que me interesaba es coger esta rica herencia procedente de la transmisión, dijéramos, y aprovecharla cara al futuro. Y bueno, y jugar con ella y crear nueva música cantando y tocando y...
Oye, en tu época de Altall ya estaba también Joansa, Maravilla, por allí.
Chuansa es posterior.
Ha sido posterior, ¿no?
Sí,
claro.
Yo Chuansa lo, pero por ejemplo, entro en contacto con él al principio de este proyecto, en el 2009, una cosa así, en el 98, 99, por ahí empiezo, es colega de Efren, el de Land de Foc,
sí.
Y por Efren conozco a Chuansa y fue un momento que metió una hérbida de grupos en Valencia, que creo que hoy continúa, como no había pasado en años, ¿eh?
Uh-huh.
Aparecen eso, pues personalidades del nivel de Fren, por ejemplo, revolucionan totalmente el mundo de la cuerda en Valencia, totalmente. Land de Foc fue un toma, dices, ala.
Mítico ya, sí.
Sí, coger una parte de la tradición, la que queda más en ruinas, que es la parte modal, no, pero la tenemos. Y a partir de ahí, y empezar a jugar, a irse a Turquía y volver y no sé qué. Bueno, pues Chuansa mismo con sus mil proyectos, Néstor también del Chemesí, el que produjo, por ejemplo, Néstor Montt, ahora ha sacado un disco, el que produjo el primer disco de Pepe Botifarra,
uh-huh.
Carles Denia. Está pasando ¿sabes? Una cosa que es bonita. Estamos, de alguna manera, creo que haciendo que la gente joven vuelva a pasárselo bien con estas cosas. Ahora son otros códigos, hay escenarios, ya no tenemos las esquinas de la calle, somos demasiados.
Sí.
Pero se está consiguiendo, no sé, que de alguna manera este tipo de cosas sean este tipo de músicas sean útiles en pues eso, para hacer fiesta, para ver un concierto, para emocionarte, para reír, para hay actividad y variedad, ¿sabes? Y todos le dan vueltas un poco, todos andamos dándole vueltas a lo mismo, a una tradición sonora que, bueno,
nunca mejor dicho, nunca mejor dicho en este caso, nuestro programa se llama así, Tradición Sonora.
Claro, eso es lo que a eso le estamos dando vueltas, justo a eso. Y está bien, hace, sí, han aparecido el Cato en el Coy y sus pelandruscas con sus vientos y no sé qué, y el, hay muchas la Mara con sus proyectos actuales. Uh-huh. Hay muchas cosas, está,
sí, la verdad, ¿sí? Es que de este grupo que nos has comentado, sí, de Land of Fog, ya han salido grandes artistas como tú comentas, uh-huh, Fred, ¿no? Joansa, Mara, que también está metida en mil proyectos, y ya se ha convertido evidentemente en un grupo, ya de por sí eran muy buenos, ya después de desaparecer y cada uno un poco dispersarse, se ha convertido en un grupo mítico, que yo creo que también ha marcado un poco una generación dentro de la música tradicional en Valencia, ¿no crees?
Sí, sí, lo que ya te digo es que eso yo creo que no había pasado históricamente nunca, ¿eh? Uh-huh. Haber una serie de proyectos que están más o menos funcionando a nivel europeo con una cierta normalidad, dijéramos, yendo y viniendo y quedando bien donde van y haciendo espectáculos de calidad, dijéramos, con música tradicional y territorios, eso, tradición sonora. Uh-huh. Vale, pues eso no había pasado nunca y está muy bien, está muy bien. A veces me preguntan, ¿qué diferencia hay entre eso, entre la época aquella de Altai, de la transición? Digo, la formación de los chavales. Uh-huh. Los chavalillos estos dan pánico. Vienen, sí, es que ya los puretas de mi época nos tuvimos que inventar una sonoridad a base de recoger cosas de los abuelicos y ir reconstruyendo una sonoridad. Pero estos chavales, esa sonoridad ya la han recogido de alguna manera, ya saben cómo suena.
Sí.
Entonces, no, a veces toca, yo tocaba las jotas con partitura, dijéramos al principio, y hasta que te diste cuenta que no era un vals, que yo era leña para saltar y para bailar. No, todo esto los que vienen ahora ya lo saben muy bien, y encima saben tocar.
Sí, sí. Yo creo que mucho tiene que ver en esto, evidentemente, Internet, ¿no? Porque lo hemos comentado en otras entrevistas, que el tema de Internet, no solo en el mundo de la música tradicional, la música de autor, la música folk, como lo queramos llamar, la verdad es que ha sido una revolución, en este caso positiva, porque tienes al alcance de tu mano prácticamente todo el mundo, muchísimos datos. Sí.
Desde el nivel de cuando no había transistor a cuando hubo transistor, por ejemplo, es de ese nivel. Uh-huh. Ahí aparecieron, con la aparición de la radio, apareció los primeros profesionales de la música, por decirlo de alguna manera, que no pertenecían a la música culta, aquella llamada música clásica, dijéramos. Uh-huh. ¿Vale? Y ahora está pasando una cosa de ese calaos, la revolución digital. Yo creo que es una nueva oportunidad para todos estos sonidos nuestros. ¿Vale? Que en un momento dado perdimos aquel tren. Y tampoco, porque los primos hermanos del flamenco ahí están, ¿sabes? Uh-huh. Pero eso, se montó un tren con una serie de músicas y yo creo que ahora hay una posibilidad de eso, de, bueno, sencillamente es diversidad musical, sin arrogancias y sin nada, enseñándole a la gente a decir, mira, oye, mira cómo tocamos por aquí, hostia, pues mira cómo tal, y si está la cosa bien hecha, y bueno, pues hay un público que le gusta y que con Internet está, que no hay distancias, no hay barreras, no hay fronteras. Uh-huh. No hay el tema de los discos, el tema de las actuaciones en directo, el tema de, bueno, en general toda la industria cultural, los que escriben y los que hacen cine y los que hacen canciones y los que estamos en otra, entrando con las convulsiones de que estamos entrando en otra época y no se sabe todavía
ni dónde estamos.
Se irá, ¿no?
Sí, sí, ni a pero, dónde vamos ni dónde estamos casi.
Pero esto tiene, no sé, esto es de un calado tremendo. Yo, mira, hace, en el año 96 aquí en el pueblo nos tocó la lotería y había un proyecto piloto a nivel europeo de meter líneas RDSI de internet. Total, que yo tuve una línea como en el año 96, que no me colapsaba mi teléfono, que no sé qué, a una velocidad que no estaba mal. Vale, a los pocos meses un amigo mío se echa novia por internet y dije, uff, esto va en serio. Sí, claro que iba en serio. Esto lo va a cambiar todo. Yo creo que es una oportunidad.
Sí. Oye, Miquel, volviendo un poco a lo que han sido tus proyectos. Antes nos has estado comentando ahora que, bueno, has pasado por Altal, por Terminal Sur. Exactamente. Habrás pasado también por muchos más grupos y habrás hecho, bueno, cientos de colaboraciones, ¿no? Durante toda tu carrera musical, ¿no?
Hostia, ahí sí que tengo unas cuantas, ¿eh? Sí, sí.
Coméntanos así alguna.
Es un ejercicio que me gusta, lo de colaborar con. Lo de colaborar con diferentes cosas, lo de aquello poner tu herramienta, tu voz al servicio del cerebro de otra persona. Y bueno, y hacer el ejercicio ese gimnástico, yo creo que higiénico, de salirte de tu caparazón estético, de tus manías de músico, de tus no sé qué, y es un ejercicio que me gusta. No sé cuántas habré hecho, yo creo que
sí, evidentemente.
150, 120, yo no sé.
Sí, tranquilamente. Vamos.
Creo que en mi página web hay como 30 o 40, pero hay años que haces eso, que haces. Y es que además me encanta. Y a veces te lleva sorpresas, ¿eh? Grupos así que, eso, que son pues chavalillos que empiezan, que no sé qué, que vienen así, como si cada día dices, tío, calma, ¿qué pasa? Sí, venga, va, envíame un MP3, me lo miro, me no sé qué. Pues y hablamos, venga, pues grabamos un día. Y aprendes a lo mejor más de estos nanos que de lo que a lo mejor era una colaboración con un nombre de renombrón y de no sé qué. Está muy bien.
Siempre se aprende algo de todas las personas y más de la gente de las nuevas generaciones que vienen, como dices tú, vienen pisando fuerte, la verdad que sí.
Ya lo creo. Eso es lo que más mola de todo el invento este. Si estos que vienen detrás no vinieran con fuerza, mala marcha.
Sí.
No. Y más con fuerza y se empieza a hablar ya de meter estas cosas en la escuela, en la enseñanza de música. Aquí en Valencia es que la tenemos, lo de la música, está andando un poco metido en los códigos genéticos y eso. Cualquier pueblo de más de 1000 habitantes tiene una banda. Y los pueblos así grandes tienen dos o tres y hay mucha tradición de eso y no sé.
Por suerte, afortunadamente tenemos cantera y muy buena y muy importante, la verdad, no solo en Valencia, sino yo creo que a nivel peninsular, ¿no?
En toda España yo creo que hay hay dos mundos súper bestias, el mundo celta y el mundo flamenco. Mira tú los pajaritos, ¿sabes? Pues eso, ahí no hay. Esos son grandes músicas urbanas, tradicionales, no sé, con, ¿sabes? Músicas que ya son hasta incluso urbanas, que están metidas dentro de las ciudades y son de raíz, y son músicas hechas. Y bueno, joder, tomado, no sé.
Sí. Y que no falten, como se suele decir.
Sí.
Mira, Miquel, te voy a hacer la pregunta del millón, macho.
Y se mande.
A ver, hombre, en 35 años,
sí,
más de una cosa te habrá pasado, eso seguro, ¿no? Sí. Más de una anécdota, más de una historia curiosa. Pero yo me gustaría que te quedaras no con una anécdota curiosa, sino con un momento inolvidable que hayas tenido tú, que recuerdes así con un especial cariño que siempre te viene a la cabeza y te alegra el día. Coméntame y cuéntale de paso a nuestros oyentes de Tradición Sonora un momento inolvidable dentro de la carrera de Miquel Gil.
Madre mía, un momento. Un día, esto haría tres, cuatro, cinco años, no lo sé. Hicimos un bolo en dúo, Tobal Rentero y yo, en una ermita pequeñita, en lo que es la estación de La Molina. Vale, una ermita románica pequeñita que hacen en verano y eso, hacen nada, era prácticamente cachondeo de este turístico, ¿cómo se llama? Ambientación turística, ¿no? Más que un bolo. Y acabaron unas señoras preguntando por los instrumentos y hicimos un romance triste, el era Urriera, que se le muere, que es un heredero al que se le estaba muriendo la novia. Y la novia se muere, y la tal, y no sé qué. Y una señora cayéndole unos lagrimones, y se me dio, como Philip, le di dos besos, me bajé del medio escenario que había, le di dos besos y seguimos la actuación. Me acuerdo de esa.
Mira, Miguel, seguimos hablando un poco de historia, en este caso de tu historia particular, metiéndonos un poco en tu discografía, que evidentemente no vamos a hablar de toda ella, porque si no tendríamos que estar un mes aquí hablando tranquilamente.
Los 35 años es lo que tiene, que sí. Ya vas teniendo cositas por ahí.
Ya se van acumulando sí, historias, ¿no? Sí. Mira, otra pregunta de millón, perdona que te la haga, Miguel.
Sí.
A ver, de todos tus discos, de todo lo que has grabado, las colaboraciones que has hecho, no sé, ¿hay algún disco que tú te hayas quedado especialmente satisfecho con el resultado, que diga, joder, cómo quedó este disco? Este me encanta el resultado que ha tenido final. ¿Algún disco así especial?
Que va, que va.
A todos, ¿verdad? Es como los hijos, ¿no? A todos no, tienes cariño, ¿no?
No, que va, todo dices, aquí gambea, allá no sé qué, cuesta a veces abstraerse y... Quizá por agradecimiento debería decir Organic. Organic fue el que me abrió, dijéramos, la posibilidad de, no sé, de meterte a fondo, ¿no? Un poco en la cosa. Yo te digo, pero por agradecimiento. Cada disco tiene su porqué.
Seguimos hablando de discos. Bueno, sabemos que tienes ahora mismo en proyecto, estás todavía trabajando en él. Hablamos de Permarcianes.
En la cocina está. Las marcianas las tenemos de momento en la cocina, pero ya están casi. Están,
se están cociendo a fuego lento,
casi,
¿no?
Casi, ya está el guiso ahí, sí.
Háblanos un poco de Permarcianes. A ver en qué está consistiendo, cuándo lo vamos a tener en nuestras manos. Háblanos un poco de este nuevo trabajo discográfico que estás preparando, Miguel.
Pues mira, dijéramos que un poco lo que decidimos en su momento es ir de alguna manera, pues un repertorio que ya estamos llamando en directo, que estrenamos en Manresa, eso este final de año en el Festival Mediterránea, y el otro día tocamos en el Palau de la Música ya con este repertorio, dijéramos, y es más o menos lo que estamos trabajando, y vamos sacando avances. Sacamos un videoclip que nos hizo Tony Canet, un romance tradicional, La Sileta. Ahora hemos sacado un avance de 4 canciones, que se encartará en la revista Sons de la Mediterránea, y dijéramos que la idea es acabarlo en verano. Oficialmente lo queremos presentar en otoño, se presentará en el Auditori en Barcelona, y bueno, ya estamos dándole vueltas. Permarcianes es un posicionamiento, dijéramos, delante de esta tradición sonora, y es un poco sin complejos, posiciónate delante de la música tradicional, pero sin corsés, pásatelo bien, y utilízala, que da para, y bueno, es el título provisional, pero yo creo que será el título. Sigo haciendo más o menos pues la fórmula que utilizo en mis discos normales, dijéramos, en mis trabajos normales, que es por una parte música tradicional valenciana y por otra parte a partir del código tradicional valenciano. Y luego muchas de las letras son poesías contemporáneas de gente que está escribiendo ahora mismo, de poetas que están escribiendo. Y bueno, un poco por ahí va la cosa.
Mira, Miguel, de esas sí. 4 canciones
sí.
que me estás hablando de como avances de Permarcianes, sí. elígeme una y cuéntame su historia, anda. Que se entienden los oyentes de Tradición Sonora.
Mira, venga, pues una que se llama De la Mar. Uh-huh. Tiene su carga, hay un barrio en Valencia que está justo al lado de la mar, y bueno, hará un año por ahí, pues la verdad allí hay bastante movilización porque se pretende de alguna manera partirlo en dos, y bueno, total que a veces pasamos vergüenza con esto de los políticos, te estoy hablando desde Valencia, entonces... ver que determinadas políticas, encima eran chicas, estuvieron allí aguantando el tirón y de alguna manera están. Y bueno, en ese momento fue una ráfaga que ves de estas que ves en televisión y te sientes orgulloso de. Y bueno, quizá por eso es tan femenino y por la gente que está. Hay una serie de movimientos en Valencia que son los salvemos, cosas puntuales, cosas en las que pues, se podía cambiar el tejido de una ciudad que es muy mediterránea, que ese barrio en concreto podría ser una joya, pero una joya al lado del mar, de haber un barrio tranquilo, el barrio podría funcionar más o menos. Claro, usted, al lado de la mar, ¿sabes? Se lo quieren comer. Aquello tiene unos. No sé, reside ahora con las crisis inmobiliarias, la presión baja, y se puede montar, pues es un barrio bien, bien bonito, ¿no? De una ciudad mediterránea que está justo al lado de la mar y recuperar eso, que la ciudad de Valencia recuperara unas playas y una. Aquello está absolutamente degradado, no se dejan hacer obras.
En definitiva,
hay mucha marginalidad y hay mucho no sé qué para de alguna manera que aquello reviente y se pueda hacer bonitos apartamentos y pisos. Y no sé, por eso es una canción que, bueno, nada, pues un canto a la esperanza, dijéramos, a la gente que de alguna manera pues pierde su tiempo o dedica su tiempo y sus emociones y en un momento dado hasta se lleva un empujón. Pues
mira.
Nada, una medio habanera ahí, a ver.
De la bureta del mar a la cadena, de la cadena al gas. De la bureta del mar a la cadena, de la cadena al gas. A la bureta del mar, ar. Y a la bureta del mar. Volen tirar-li la casa au. Ai, volen tirar-li la casa au. De la voreta del mar. De la voreta del mar a la cadena. De la cadena al gas. Un grapà de valentes s'han plantat a la porta. Ai, no plores, donzella, que sola no estàs. Brodarem esperances al carrer de la reina. Inflarem les veles al poble de la mar. Granades, conjureu l'espoli de l'ànima. Ai, l'ànima del poble. De la voreta del mar a la cadena. De la cadena al gas. De la voreta del mar a la cadena. De la cadena al gas. Sequía de la cadena, ay, la sequía de la cadena, se presta a discaminar, pescan ambos a la playa, ay. Pescant amb ous a la platja. A la voreta del mar. Un grapà de valentes s'han plantat a la porta. Ai, no plores, donzella, que sola no estàs. Brodarem esperances al carrer de la reina. Inflarem
les veles del poble de la mar. Granaders, conjureu l'espoli de l'ànima i l'ànima del poble de la voreta del mar a la cadena, de la cadena al gas. De la voreta del mar a la cadena, de la cadena al gas. De la cadena al gas.
Nos estabas comentando este disco, digamos que casi que lo vais a tener ya a final de año, ¿no? Ahora, a final de este año 2011. ¿De qué manera nuestros oyentes en su momento lo pueden conseguir? ¿A través de vuestra web?
El Spotify, en el iTunes. Lo primero que hacemos es meterlo en está online, en el Spotify, por ejemplo, pues cualquiera que tenga el Spotify, tranquilamente, y estamos con su portada y...
Uh-huh. Vamos, que también está disponible, evidentemente, primero, como hablábamos anteriormente, por internet, que son...
Sí, ya... sí, en mi página web, ya te linkan directamente y se puede, sí, está... lo que cada vez menos hay, dijéramos que distribución de disco, uh-huh. A nivel de España... nosotros a nivel europeo nos distribuye Armonía Mundi y yo creo que está más que cubierto hoy en día con las posibilidades que hay online, o directamente pues en la tienda, nada, pues se envía físicamente el disco, pero o el CD, pero es que esto va a desaparecer dentro de un año o dos, no va a quedar, ¿sabes? Uh-huh. Tiendas de vinilo, alguna especializada, algún tal, que es de alguna manera lo que, sobre todo este tipo de músicas, sufren aquí en España, ¿eh? Mm. Fuera no es tan dramático, fuera tú vas a, si vas a Londres o vas a Alemania, aprovecha y cómprate lo que quieras, sí. de más o menos que tenga una cierta difusión por aquí, pero aquí es difícil.
Sí, la verdad es que aquí es difícil.
No está bien distribuido. Aparte de que ahora ya nada, se ha acabado. Esto es de cuando el disco funcionaba. Ahora estamos entrando en
otra dinámica, ¿no?
En otra dinámica, sí. Es un poco es lo que estamos haciendo nosotros ahora con el Permarcianes, ¿no? Haciendo un poco una marcianada general. Hemos sacado un videoclip, ahora un avance que se repartirá en una revista. Y ya iremos haciendo, y a lo mejor cuando salga el disco le cambiamos las portadas y hacemos una cacharrada junto con el disco, ¿sabes? De con algún amigo, con algún algo, pues yo qué sé, tramar alguna cosa y que sea algo más que las canciones. No lo sé, pero eso, en el Spotify y en los Last FM y en todo eso, pues más o menos pinchas y ahí estás, dijéramos, y en la página web pues se puede, lo que es comprar físicamente.
Si es que al final, Miguel, sí. Estas músicas no somos minoritarios, si es que están insistiendo desde muchos medios de comunicación grandes, de radio fórmulas, que si la música folk, la música tradicional, que si son músicas minoritarias, es que no son músicas minoritarias, ¿no? Son mucha gente la que está interesada y está involucrada en este tema de tipo de música.
Esto no son los grandes más medias aquellos, ¿no? Uh-huh. No son los grandes escenarios. Y aquí, yo he estado en líos en Alemania y en Francia, que te asombras, ¿eh? Cómo pueden haber 19 escenarios y dos campings y una serie de servicios y una zona llena de artesanos de tal y otros luthiers musicales y comidas. Y si aquí nos emperramos en que esto es minoritario, pues aquí será minoritario. No lo es. Tú vas al Mediterráneo, a Francia, más o menos. En Francia vamos mucho a los festivales también de estos. Y el plato fuerte es el folk. Uh-huh. ¿Vale? Con... pues yo qué sé, a lo mejor algo, eso con sus cosas, a las 2 de la mañana empiezas unos scratchers a hacer no sé qué con una gaita y con un tal y está muy bien, y te coges el cubata y te lo pasas bien, viendo, sabes, que encima ves amplitud de cosas, y pero aquí te emperras en decir que esto es minoritario y es minoritario y no sales del minoritario. Claro que es minoritario, si no paras de decir que es minoritario, si llega, no sé.
Sí, que al final es que, como se suele decir, al final tenemos lo que nos merecemos, porque si la gente no pelea por ello, si no se habla de ello, no se divulga, si encima, como tú dices, nos emperramos en decir que esto es minoritario, es que...
Sí, naturalmente que será minoritario. Yo te aseguro que he visto en Rudolstadt, por ejemplo, en Alemania, es un festival bestia, uh-huh. Góticos con otros vestidos de alternativos... gente que dirías, ¿qué haces en este festival? De todas las edades, no pertenecían ni a un solo pelaje. La gente luego ya se decantaba pues hacia un tipo, un escenario daba un tipo de cosa, otro escenario otro tipo de cosa, luego el gran escenario que te iban los Rachitachá y los no sé cuántos, y ¿sabes? Uh-huh. Y aquí parece que, no sé... Estamos con eso, con el minoritario, de decir, no, es que esto, mire, solo le interesan a cuatro, que no sé qué, y usted perdónenos, que depende de cómo lo enfoque. Eso es lo que, de alguna manera, al menos aquí en Valencia sí que está pasando, ¿no? Muchos grupos así, pues yo qué sé, Obrin Pass, ¿no? Que es un grupo que es un poco, de los grupos jóvenes o para público joven, son de los fuertecillos. Estos llevan dos discos mirando ya hacia el tradicional. Ellos siempre habían puesto dulzainas, fue su éxito meter dulzainas dentro de un entramado ahí de gran banda, de percusión, batería, sección de vientos, guitarras, y llevan dos discos mirando hacia este tipo de cosas. Horchata Sound System, lo mismo, gente que hace Sound System, que no sé qué, que con electrónica, con, y están jugando con malagueñas y jugando con fandangos y jugando, y dices, mira qué gracia, sabes. Y eso es lo que por fuera sí que veías ese, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no, si esto es minoritario por definición y hay que relegarte a las 2 de la madrugada en una televisión, si sales, y el día que salgas, y ya veremos, saldrás el día que haya fútbol en una otra cadena, entonces ahí te pondrán, no sé, asustarse a la hora de plantear cosas y de jugártela con un grupo para unas fiestas, para... No, pues a lo mejor vas a la solución fácil y de alguna manera se va quedando relegado. Pues bueno, sobre eso es lo que habrá que ir
trabajando.
Cada vez las sí, trabajando, cada vez las fronteras son menores. Uh-huh. Entonces, bueno, luego te meten aquí en embolados aquí y acabas y dicen, ay, pues no ha pasado nada, pues no se ha hundido, pues no se ha ido la gente, pues no tal, y dices, pues sí, vale, no sé, en definitiva el problema lo tenemos nosotros, uh-huh. No nuestra música.
Sí.
Nuestra música es buena y es variada y tiene mucha calidad y se pueden hacer muchas cosas, y el problema lo tenemos nosotros con actitud, pues eso, aquí decimos en Valencia que el san de cuan més lluny més miraculós, dice el santo de cuanto más lejos más milagroso, uh-huh. Pues es sigue siendo eso. Parece que te dé vergüenza y decir, ay, es que, bueno, pues vale. Vamos a un mundo donde todo está a un clic de distancia. Con lo cual, lo nuestro puede ser original. Lo de cada uno puede ser una cosa, una dosis de originalidad que impregna un lenguaje más o menos colectivo o diferentes lenguajes, una realidad sonora. Y sobre eso podemos intervenir y con mucha normalidad. Si somos minoritarios, pues... Vale, muy bien.
Tradición sonora.
Hacemos un pequeño paréntesis en esta conversación con el cantautor y compositor valenciano Miquel Gil para escuchar otro de los temas adelanto de su inminente nuevo disco Pelmarcianes, que la revista Son de la Mediterránea ofrece con el número de marzo-abril. La canción se titula Ferida. Recordaros que siempre que queráis podéis entrar en nuestro chat para Folkis, al que podéis acceder desde nuestra página web www.tradicionsonora.podomatic.com, y en la que podréis charlar con seguidores al folk como vosotros.
la nit fos entre i les mans, el fanal tremolós del temps espurneix el froc de les paraules, espurneix el froc de les paraules. No m'ha envellit la lluna, sols l'ombra de l'absència ha solcat la meua pell. No m'ha enmudit el bram, sols l'aspre solitud ha escatat la meua gola. Entrei les mans, el fanal tremolós del temps espurneix el froc de les paraules, espurneix el froc de les paraules. No m'ha envellit la lluna, l'ombra de l'absència ha solcat la meua pell. No m'ha enmudit el bram, sols l'aspre solitud ha escatat la meua gola.
Para demostrar, Miquel, que no somos minoritarios, dime los próximos bolos, las próximas actuaciones que vas a tener para que veamos la gente que va, hombre.
Ahora estoy liado con una historia de ya que hablamos de cosas locales, absolutamente local, pero orgullosamente y terriblemente local, ¿eh? Una producción singular de estas para, fíjate, en un pueblo que hay a 5 kilómetros de donde yo estoy,
sí.
Y he hecho una labor previa de leer libros, leer partituras, escuchar los cassettes de los abueletes, tenerme hasta que buscar la vida para digitalizar los cassettes y poder tal, y ha salido un repertorio chulo del final de la cadena de transmisión oral. Claro, eran trabajos que estaban hechos, esas gentes ahora tendrían 110, 115, 120, y todavía ya habían entrado las primeras músicas de moda, ya había entrado la zarzuela, el cuplé, ya empezaban, ¿no? Y muchos de ellos ya cogieron el transistor, ya en la fábrica o en el almacén de naranjas o tal, ya tenían una radio puesta, ¿no? Pero cómo conservaban todavía la capacidad de hacer música, que eso es lo que hemos perdido de ahí para adelante, ¿no? Que parece que nos dé vergüenza, la gente sabía hacerse la música, ¿no? Y notabas como esta gente, a lo mejor, dices, nada, esto debe ser de Jorge Negrete, es que esto es mexicano. Y esto dices, va, vale, aquí han trincado una zarzuela, no sé qué, y tal, y se han montado una jota con las letras del pueblo, seguían utilizando, no tenían blogs, ni tenían Facebooks, ni, entonces utilizaban como manera de contar las historias, pues eso, cosas que ya iban cogiendo de los últimos momentos, ¿no? Ya de las primeras músicas de moda, pero hecho desde alguien que forma parte de la cadena tradicional, ¿no? Ahora le llamaríamos mestizaje, a lo mejor, ¿no? Pero ya se produjo ahí un ya ves, ¿no? Como y yo creo que va a quedar una cosa muy bonita. Se está implicando mucha gente que tiene que ver con nada, terriblemente local, ¿eh? Bandas de música de aquí, de 10 kilómetros a la redonda, músicos de 10 kilómetros, pero vaya músicos.
Mira, para,
se suele... son todos fichas de mucho cuidado, eso, criaturas de 20 y poco, de 30 y tantos, y vamos a armar un...
¿Sarao?
Sarao bonito, sí, es que es bonito, el proyecto es bonito. Y ya me vino cuando hablábamos al principio con el concejal, tal... no, pero yo no quiero que quede qué bonito es mi pueblo y que no sé qué, digo, yo no te haría eso, digo, a mí me interesa, pues eso, desde ahí, desde esa tranquilidad de decir, mira, pues coges esto y mira, ves cómo esto forma parte de un lenguaje sonoro y meto, pues nada, un vals de que me entra perfectamente, un vals de Ibiza, ¡guau!, se cuela, y una cosa de la zona de Benidorm, Denia y todo eso, pues unas seguidillas de ahí, ¡guau!, las hago venir a una... no sé, ha sido un juego, ¿no?, como de ir jugando con no sé, a montar un juego sonoro, ¿no? Y estoy contento con lo que está saliendo. Ahora ando un poco ahí así. La siguiente es Babel en Marsella, que hay un, vamos, invitados, es un festival de estos profesionales. Que hay que hacerlo bien y eso, porque van los programadores y te pueden salir actuaciones por ahí. Y, bueno, pues que tiene, vamos, en serio, es un festival de estos de mirarse y de cuidarse. Y de...
Bueno, pues, Miquel Gil, no sé, ¿quieres añadir alguna cosa más que quieras contarle a los oyentes de Tradición Sonora?
Pues nada, que muchísimas gracias. Encantado de haber estado con vosotros charlando un ratito. Y nada, aquí estamos para lo que queráis.
Muy bien, encantados estamos nosotros de haber hablado contigo, porque siempre es bueno y aprendemos muchísimo con gente como tú, que lleva tantísimo tiempo metido en este tipo de músicas, y siempre es bueno escuchar a un veterano musical en este sentido, aprendemos mucho, y a la gente que nos escucha también le encanta saber mucho sobre esta música. Bueno, pues Miquel Gil, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Un abrazo, muchas gracias, encantado.
Sintoniza Tradición Sonora, un programa de FOL, en la voz de Antonio Martínez.
Después de escuchar la entrevista con Miquel Gil, vamos a ir acabando nuestro programa de hoy. Y lo vamos a hacer oyendo un tema más. En este caso, os traemos a uno de los proyectos donde está inmersa la cantante Mara Aranda junto al grupo Solache. En su momento, al salir el disco Deria, tuvo muchísimo éxito y una gran repercusión a nivel europeo. Alcanzó los primeros puestos en la prestigiosa lista de la World Music Chart Europe. En Solache están implicados grandes músicos como Eduard Navarro, con la cornamusa catalana, la gaita búlgara, la mora arpa, dolzaina y laúd. También está J. Martínez, albuzuki y la zanfona, entre otros. Luego también está Josep María Ribelles, que toca el arpa celta y gótica. Y por otro lado tenemos a Manolo López al contrabajo y a Diego López a las percusiones. Deciros antes de acabar que si estáis interesados en hacernos llegar cualquier sugerencia para nuestro programa, solo tenéis que mandarnos un correo electrónico a tradicionsonora@hotmail.com. Pediros disculpas de nuevo por la voz que tengo en el programa de hoy, pero como ya os he comentado anteriormente, el catarro y la gripe no perdonan, la verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene, amigos.
Yeah. de les 7 setmanes, ¿por qué no la va a hacer a la redoneta? ¿Por qué no la va a hacer? Y al cap de 7 anys que passen, veu venir un cavaller, la porqueroleta, veu venir un cavaller. Déu-vos guarde la porquerola, Déu-vos guarde bon cavaller, dis-me porquerola i no està. Esta nit amb qui lloure, amb la porquerola que ma filla guardaré. Fa 7 anys que el llit m'enxita i altres 7 que n'estaré a prop la focada com si fos un cap sender.
Tradición sonora.
¿Te perdiste parte del programa de hoy? No te preocupes, puedes escuchar este y todos nuestros programas de tradición sonora en nuestra web tradicionsonora.podomatic.com.